Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Hoy estamos llegando hasta sus hogares con un sentimiento profundo de poder entender en primer lugar la voluntad de Dios, asimilarla y a la vez suplicando a Dios que nos dé las fuerzas para poder hacer su voluntad. Es indispensable no solo entender la palabra de Dios, sino tener la capacidad para poder movernos en ese mover de Dios, en ese sentir de Dios, y poder prosperar en nuestra vida espiritual. En esta noche estamos llegando hasta sus hogares con un tema que es vital, es fundamental para nuestra vida espiritual, y es el celo por Dios. Quiero contarles, amados hermanos, que este tema es un tema que hemos considerado como consejo pastoral indispensable. De hecho, este sábado anterior, pues tuvimos la oportunidad de estar reunidos 300 hombres débiles, pero que Dios ha puesto al frente de la iglesia, pastores, diáconos, encargados de algunas congregaciones, precisamente aquí en la central. La idea de reunir a estos hombres de Dios es poder ser encaminados hacia una unidad perfecta en la doctrina de Jesucristo, y que todos a través de esa administración podamos llevar a la congregación ese hálito de vida que da la verdad de Jesucristo a través de su palabra. El tema que nos ha ocupado es el celo por Dios. ¿Y por qué el tema este? Como consejo pastoral mencionaba, hay una preocupación muy grande porque hay muchos grupos de hermanos, muchos hermanos a título personal, individuales quizás, que han ido decayendo, ha ido bajando en cuanto a su calidad, en cuanto a ese celo santo, ese celo por Dios, y cada día se va ubicando donde hay cierto grado de tolerancia y poder manejar ciertas situaciones como permisivas para cada uno de nosotros, sin poder evaluar el detrimento y la negligencia que se da en nuestra vida espiritual a través de esa confianza que tenemos aún con el pecado y con las cosas que no agradan a Dios. Esto realmente es motivo de preocupación. ¿Y cómo mantener realmente, cómo poder evidenciar cuál es la voluntad de Dios? Tiene que haber un pueblo, tiene que haber sentimientos de alguien que ame a Dios con todo su corazón. Es así como en este retiro, pues decidimos trabajar en este tema y quisimos extenderlo a todas las iglesias a través de esta carta y a todos los hombres y mujeres que puedan escuchar estas verdades. Nos preocupa como iglesia Avivando la Fe, nuestra congregación, porque quizás al inicio de nuestra carrera dentro de la iglesia tuvimos mucho celo, éramos capaces de poner posturas extremas, quizás a veces parecieran hasta exageradas. Sin embargo, esto le daba un valor. Es mejor a veces que estemos un poquito más severos con nosotros mismos y no dejar que las actitudes permisivas empiecen a dañar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Pero decisiones quizás que tomamos nosotros al inicio de la iglesia, yo creo que ha sido la experiencia de muchos de nosotros. Dejamos muchas veces trabajos, dejamos familia, dejamos prácticas, dejamos grupos sociales, dejamos, bueno, tantas cosas que fuimos capaces de poder decir hasta aquí y poder honrar a Dios de acuerdo a nuestras convicciones ante el mundo. Conforme el tiempo, como que nos vamos acostumbrando, o como Adán en su momento, cuando Dios le advirtió que el día que comiera del árbol del bien y del mal ese día iba a morir. Lo que sucedió con Adán es que ciertamente comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y aparentemente pues no sufrió ningún deterioro en cuanto a su salud física. Él siguió siendo, pero que hoy han sido o están siendo parte de nuestra vida. La verdad es que para poder ver esto tenemos que evaluar nuestra vida diaria, porque en la iglesia quizás como institución, como grupo, como entidad, podemos mantener una actitud tal vez con cierto grado, perdón, de hipocresía en cuanto a mantener ciertas actitudes, pero lamentablemente no se puede, esa actitud artificial no se puede sostener ni en la casa, ni en la sociedad. Y bueno, y al final terminamos haciendo cosas que a Dios no le agradan y que en la iglesia pareciera que estamos en una buena relación con Dios. De manera que este tema, en cuanto al celo de Dios, que se ha perdido y se ha ido perdiendo, y aunque pareciera como que vamos avanzando y como que cuando hay más gente y que están viniendo personas, pero necesitamos que vengan personas con ese celo de Dios y que los hermanos que estamos firmes dentro de la iglesia permanezcamos en ese celo santo. Para este fin de este estudio, el cual nos permitimos hablar esta noche, hemos visto tres frentes de batalla, tres extremos de nuestra vida en los cuales estamos siendo negligentes en cuanto a nuestro celo por Dios. Y es así como vemos cómo en la misma iglesia, en la misma congregación, nos vamos permitiendo un montón de libertades, no somos capaces de corregir algunas cosas que hay que corregir, toleramos ciertas cuestiones dentro de la misma iglesia, y esto se ve a un nivel quizás escandaloso muchas veces, pero como que nos vamos acostumbrando al mal. Igualmente, dentro de nuestra propia casa, ese es el otro extremo, el otro campo de batalla, también denota un detrimento en cuanto al celo de los valores espirituales. Luego, el impacto de nuestra vida dentro de la sociedad ha dejado de ser impacto. Ya nuestras vidas se han como que entrelazado con las costumbres del mundo y ya no se logra diferenciar entre lo que es un cristiano que ama a Dios en un celo de Dios y una persona del mundo. Como que hay cierto encaje en el que hemos caído, el cual pues denota una negligencia en nuestra vida espiritual. Y el cuarto campo de batalla que hemos de considerar esta noche es el celo en nuestra propia vida. Yo, y más que nadie, el responsable de mis acciones, de mis actitudes ante todas estos campos de batalla. Pero antes de entrar en detalle en cada uno de estos temas, quisiéramos definir o tratar de explicar qué se entiende por celo. Y hablemos de lo que es el celo como tal. Y estamos hablando de un interés extremado, es algo activo, algo permanente. Yo quiero, y es sobre una causa, yo estoy activo, estoy tratando de ver cómo se mantiene aquel interés que se debe notar de parte mía o de parte de alguna persona a fin del bienestar de la misma, del mismo grupo o iglesia, de la misma, en este caso, nuestra familia. ¿Cómo mantener ese interés extremado en un afán de que el bienestar y la formación sea el efecto deseado dentro de la iglesia? Este es hablando de celo en términos generales. Entonces es un interés grande para poder mantener un orden en algo, mantener sin perderle la pista a algo, ese celo, el poder estar vigilante a esas acciones. Sin embargo, cuando hablamos en términos bíblicos, el término, al hablar del término celo, estamos hablando de algo que va más allá todavía. Y hay dos raíces, una raíz griega y alguna raíz hebrea, pero en las raíces griegas se habla aún de celos. Y esto se entiende, quizás difícil de poder, tratemos de entenderlo, algo que está candente, algo que está en ebullición. Quiere decir entonces que al hablar de celo, estamos hablando de lo que produce molestia. Es que tal vez en términos vulgares podríamos decir cuando a uno le molesta algo, cuando le hierve la sangre quizás, es un término quizás que usamos a veces, es que me hierve la sangre. Ese término de celo del griego hace pensar que cuando uno está molesto por algo, le hierve la sangre. Eso habla de ebullición, de estar ardiente, de estar caliente en cuanto a la sube la adrenalina y hay muchas manifestaciones en las cuales uno puede decir, estoy molesto. Realmente el celo puede llevar a ese grado de molestia por alguna actitud negativa. En el término de lo griego, hebreo, el kinaj, eso se refiere a una cara a una cara enrojecida. O sea, está como que relacionado, se me sube la sangre, me hierve la sangre. Tengo la cara colorada. Cuando alguien está molesto por algo, su rostro se vuelve de pronto colorado y las venas se alteran, las arterias se alteran, la circulación en la cara, se nota que hay una molestia. Eso es ante lo que no agrada a Dios en cuanto a las cosas que están en contra de los principios que Dios ha establecido. Debe haber una molestia en nosotros. Estamos hablando de algo apasionado, algo que no puedo evitar. Es que cuando las cosas están en contra de la voluntad de Dios, debe causar en nosotros una molestia. No estoy hablando de una ira, estoy hablando de una actitud, hasta en términos hormonales, digo, la adrenalina para arriba, es que molesta, hay una molestia en cuanto a esto. Respecto a lo espiritual, estamos hablando de que Dios nos cela a nosotros. Hermano, y eso es tremendo. Y así como Dios nos cela a nosotros, también nosotros debemos de celar todo lo que a Dios realmente no le agrada. Al hablar de esto, estamos hablando de que a Dios le arde cuando nosotros no estamos en su voluntad, porque Él nos cela. El celo es producto entonces del amor que uno le tiene a algo o del interés que le tiene a algo para que aquello no sea destruido, para que aquello no llegue al extremo de la debacle que puede ocasionar el pecado en la vida nuestra. Lo importante dentro de esto es que logremos ubicar entonces que el celo se va bajo una línea de, y quiero que hablemos tal vez del celo santo, porque no es lo mismo la ira. No estoy hablando del celo apasionado de un hombre a una mujer, que a veces quizás pueda mostrar mucho celo por amor propio más que por el amor a su esposa. Estoy hablando del celo verdadero, del celo santo que es dado por Dios. Y hay un fundamento muy importante para poder entender que Dios nos cela a nosotros, y ese espíritu también debemos de tenerlo nosotros. El celo santo es ese celo que tiene, es un celo con inteligencia, es una molestia con inteligencia. Es como que vengamos y yo le diga, mi hijo está tomando veneno, y yo le pueda decir, mi hijo, no se tome ese veneno, se va a morir si se toma ese veneno. Yo creo que esa sería una actitud tal vez de un padre que no le importa si el muchacho se muere al final. Pero si yo realmente amo a mi hijo y veo que mi hijo va a tomar un trago de veneno, pues yo me molesto y en esa actitud quizás adrenérgica, vengo, lo tomo y le digo, no es posible que lo hagas, yo me molesto, ¿y cuál es la razón por la que lo estás haciendo? Pero no es odio hacia él, sino que es que yo lo amo y no quiero su destrucción. Hay un pasaje muy hermoso en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo, leamos desde el 34, y dice, porque queremos, necesitamos entender por qué Dios es celoso. ¿Por qué Dios es celoso? Porque el celo santo viene de parte de Dios. Dice, versículo 34 de Romanos 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Está hablando de un ente eterno. O sea, nadie puede entender. ¿O quién fue su consejero? Nadie, Él es eterno. ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque, oigan, esto es importante. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Me fascina este pasaje porque tú eres propiedad de Dios. Porque él te hizo, y él te hizo para él. Lastimosamente, en nuestra mala decisión, tomamos esa elección del mundo, ese planteamiento satánico de poder amarme yo antes que amar a Dios. Ahora viene Dios y está molesto y quiere rescatarme y quiere que yo salga de ese error, y ese es el celo santo. En ese mismo celo santo, yo también tengo que entender que ese grande amor que Dios ha tenido por mi vida, también yo lo voy a mostrar porque yo amo a Dios. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Y esto es maravilloso. Dios entonces nos cela porque Dios nos ama. Dios nos cela porque Él quiere que estemos con Él, porque nos hizo para Él. El diablo arrebató aquella arquitectura, aquella creación maravillosa, la arrebató con engaño. Y la verdad es que la molestia de Dios ahí está, porque nos ama ardientemente, y esto es maravilloso. Veamos un pasaje muy hermoso acá de la palabra de Dios. Dice aquí precisamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 23. Dice, guardaos. Este es algo importante. Ese guardaos quiere decir tener celo. Nosotros tenemos que tener celo porque Dios hizo un pacto con nosotros. Un pacto. Él entregó su vida, Él entregó, a pesar de que nos hizo, a pesar de que despreciamos su amor, a pesar de que nos alejamos de su cobertura, Dios viene y decide hacer un pacto con nosotros. Lo maravilloso es que Dios ya cumplió su pacto a través de Jesucristo. Y no solo a través de Jesucristo, a través de los profetas, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y a través de todas esas obras maravillosas, pero consumadas precisamente por Cristo Jesús, vemos que Dios cumple su pacto. La parte de Dios, porque para que haya un pacto, tienen que haber dos personas. Y hay un pacto que Dios propuso para el hombre. Yo voy a entregar mi vida por ti. Voy a pagar el precio por el pecado. Y yo ahora en adelante, si tú aceptas el pacto, yo te voy a celar de aquí en adelante. Y aquí, este es algo muy bonito. Acá, precisamente el Deuteronomio, capítulo 24, 23, dice, guardaos, no sea que olvidéis del pacto o convenio, oigan, de Jehová nuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Dios establece un pacto, hermanos, con los hombres. Esto es maravilloso. ¿Cómo es posible que Dios pudo haber hecho a destruir a toda la generación humana y decir, el hombre no sirvió para nada, el hombre falló, el hombre me odió, el hombre me menospreció, ahora yo voy a hacer una nueva generación? Sin embargo, Dios siguió amando su creación. Es más, decide hacer un pacto, Él decide hacer un pacto con el hombre, y Dios cumple su pacto con el hombre. Y ahora dice, no olvidéis el convenio o pacto de Jehová nuestro Dios, que Él estableció. Esto es maravilloso, Él fue el que lo estableció, que Él estableció con vosotros. Está hablando el pueblo de Dios, hoy está hablando a nosotros como pueblo de Dios, como Israel actual. Y os hagáis escultura o cualquier imagen o cualquier cosa que Jehová Dios te ha prohibido. Hermanos, el pueblo de Israel, a pesar de que Dios lo escogió, que Dios le dio trato preferencial, que le entregó a través de Moisés su voluntad, la ley mosaica y toda esta forma maravillosa en la cual ningún pueblo fue beneficiado más que Israel. Sin embargo, le falla y se hace ídolos. Dios le hace la advertencia que la parte del pacto ya la cumplió Dios. Yo hice un pacto con vosotros. Ahora, si ustedes rompen ese pacto y se hacen ídolos, ¿y cuáles son los ídolos, hermanos? Pues ídolos no son solo las esculturas. Ídolos puede ser el amor al mundo, el amor al dinero, el amor a la diversión, el amor a sí mismo, el amor a cualquier cosa material, el amor a tanta cosa que está en este mundo. Por eso el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Al hablar de esto, entonces, esos son los ídolos de los que dice acá. Por eso dice, imagen o de cualquier cosa que Jehová tu Dios ha prohibido. Quiero decir entonces que Dios ya cumplió su pacto. Ahora nosotros como pueblo de Él también tenemos que cumplir la parte de nuestro pacto con Él para poder tener el beneficio y esa maravillosa salvación que Dios tiene para nosotros. Y aquí, mis hermanos, advierte Dios de que si Él cumplió su parte, pero nosotros no cumplimos nuestra parte, dice, así como yo los salvo, también los puedo condenar. ¿Por qué? Porque yo hice mi parte. El pacto de mi parte ya fue cumplido. Ahora falta que tú hagas tu parte, que tú cumplas con el pacto. Pero si yo cumplí con mi pacto y tú vienes y te haces ídolos y sigues amando el mundo y sigues amando el placer y sigues amando el pecado, entonces yo ya no voy a tener misericordia, yo voy a romper ese pacto porque yo ya cumplí, pero tú no has cumplido. Y para que un pacto se lleve a cabo y sea consumado, tiene que cumplir las dos partes del contrato para que esto sea legal. Y aquí habla de eso de precisamente, dice Dios, porque Jehová es consumidor, Dios, como dice, celoso. Y esto, hermano, es lo que a veces no logramos entender. ¿Por qué Dios nos cela? Porque la parte de Dios fue la parte más difícil. Porque Dios no cometió error, el que cometió el error fue el hombre. Y cuando Dios cumple, busca al hombre para hacer un pacto. Imagínense, el hombre berrinchudo, encaprichado por allá, y despreció a Dios, y se va ahí con su mujer al mundo, y a ver qué hace por ahí. Y Dios se va a buscar al hombre, y Dios va a buscar al pueblo de Israel, y se acerca a él, y dice, vení, mira, pues, ya sé que fallaste, pero quiero que hagamos un pacto, quiero quiero replantearte, de que te quiero dar una oportunidad más, así que, yo te propongo, dice Dios, entremos en amistad. Y hermanos, si se escoge ese pueblo, eso sí te advierto, esta es tu oportunidad. Si tú no cumples el pacto, entonces yo rompo el pacto y aquí se terminó todo. Porque así como yo soy bueno, también soy fuego consumidor. Así como yo te voy a dar la vida, también te la puedo quitar. Además, soy celoso. Ese celo del que estamos hablando es ese celo santo, hermanos. Esto es algo maravilloso. Cuando hablamos de esto, tenemos que entender entonces que ese celo es el debe ser trasladado a nuestra vida para que el pecado, cuando llegue inoportunamente a nuestra vida, seamos capaces con celo de decir no, no. Y quizás hayan circunstancias de debilidad, de tentación, y tú en ese celo vas a decir no, porque yo no quiero romper el pacto con Dios. Y quizás estás en una circunstancia bien complicada, en la cual sientes que vas a fallar a Dios, pero en medio de la circunstancia difícil, en ese celo decís no, y somos capaces de aborrecer nosotros mismos nuestras acciones, dile no, Señor, no quiero fallarte. Ese es el celo. Y cuando nosotros vemos, tenemos ese celo dentro de nosotros, eso nos hace preservarnos para Dios, preservarnos en los mandamientos de Dios para vida, y con eso estamos cumpliendo entonces el pacto que nos de la parte del pacto que nos corresponde a nosotros, hermanos. Entonces sabemos que fehacientemente que hemos fallado, no una vez, muchas veces, a ese pacto con Dios. Y bueno, la verdad es que el celo, hemos fallado en cuanto al celo. Y hemos sido permisivos. Y hemos avanzado. Y eso es lo que quiero que reconozcamos precisamente en este estudio. Tú has fallado a tu celo. Has permitido y te has acercado demasiado al pecado. Has permitido que el pecado y las cosas que están en contra de la voluntad de Dios hayan minado, hayas permitido que penetre, vaya penetrando en tu vida de una manera paulatina. Y bueno, quizás quieres mantener tu conciencia medio tranquila, y en esa manera pues actúas en un celo religioso nada más por ahí. Pero ya tu mente y tu corazón está contaminada. Hay, quizás no es una vida tal vez religiosa únicamente, pero una vida religiosa como tal es una vida insensible, y hay una poca reacción ante el pecado mismo. A través de la religión, hermanos, pareciera como que estamos bien con Dios, solo porque somos capaces de poder orar un par de ratos en la iglesia, pedir un mensaje, y tal vez otra religión pues va a confesar sus pecados y da un padre nuestro, es un Ave María, y como eso, como dice, allá estamos. Pero no tiene conciencia de pecado. Porque la religión,
lamentablemente, nos hace miopes ante el pecado, nos hace incapaces de poder definir el pecado dentro de nosotros, y si no hay reconocimiento del pecado, entonces no hay celo por el pecado, y automáticamente seguimos absorbiendo y retroalimentando el pecado dentro de nuestra vida. Nos volvemos insensibles y con poca reacción al pecado, y como que no pasó nada. Lo hice, pero no pasó nada, es que fui débil únicamente. Pero cuando hay un celo, hay un dolor, hermanos. Cuando tú fallas, cuando hay un celo de Dios en tu vida, así como Dios te cela a ti, también tienes que tener un celo para todas las cosas de Dios. Y cuando tú fallas, debe haber molestia para ti. Te tienes que poner enojado, enrojecido. Tienes que ponerte con la adrenalina hasta arriba porque le fallaste a Dios. ¿Me explico? Ese celo es el que está faltando dentro de la iglesia. Ese celo es el que estamos perdiendo de alguna manera. Y esa es la preocupación precisamente del Consejo Pastoral de la Iglesia. En que se ha perdido esas reacciones dentro de nosotros mismos en rechazo a las cosas malas, en rechazo al pecado, en rechazo a las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Lamentablemente actuamos únicamente desde el punto de vista religioso, sin discernimiento, sin entendimiento acerca de lo espiritual. Y esto, lamentablemente, va a alejarnos de Dios. Cuando tú tienes falta de celo, sentimos como que Dios se está alejando. Y además, el Espíritu Santo se constriñe. Porque, hermanos, el Espíritu Santo se contrista, hay un contristamiento, hay un entristecimiento, el Espíritu Santo está como arrinconado. Y en cuanto más permisivo seas, en cuanto menos celo tengas, mientras tengas menos enojo, como que el Espíritu Santo ya no va a reaccionar dentro de nuestras vidas, y aquellos demonios que habían abandonado tu vida vuelven otra vez y empiezan a vivir dentro de tu casa, que es tu cuerpo. Hermanos, por eso hay un pasaje muy hermoso, precisamente en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, que dice de la siguiente manera: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios? Dice, hermanos, este pasaje es bien comprometedor, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, el precio de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. De manera que en el momento en que tú tienes este encuentro con Dios, tú ya no te perteneces a ti mismo. Tu vida está entregada a Cristo. Y esto es maravilloso porque es como que tu vida ahora fuera prestada. Quizás antes fuera ahí en el mundo, hacías lo que querías, y ibas, venías, etcétera, y hacías cualquier cosa. Ahora, tu vida estaba muerta en delitos y pecados. Cristo viene con su sangre preciosa, compra con precio de sangre tu vida, y te dice: bueno, te rescaté de tu vana manera de vivir. Ahora, tú, si quieres, te entregas a mí, y yo te llevo al final de la carrera. Si quieres, vuelves al mundo otra vez, eres libre. Pero ahora yo digo: no, Señor, yo estoy para ti. Y como dice el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es maravilloso porque es como que ahora ya no te perteneces. O sea, mi querido amigo Pedro, Pablo, Juana, María, ahora tú ya no eres María, ahora tú eres María de Dios. Y esto es precioso porque ahora tu cuerpo ya no es tuyo. Ahora tu cuerpo le pertenece a Dios, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu le pertenece a Dios. Tú lo estás únicamente como administrando, como que es tu vehículo en este momento, pero es como que de repente te diga: bueno, este carro es prestado, ahí te lo voy a prestar. Bueno, lo voy manejando, pero cuando yo cargo un carro prestado, un vehículo prestado, yo, ¿qué tengo que hacer con ese vehículo? Yo lo voy a cuidar esmeradamente. Mejor que si fuera mío, yo voy viendo a ver cómo no se raya, a ver cómo no se daña, porque no es mío. Dejó de ser mío. Este cuerpo dejó de ser mío. Ahora este cuerpo le pertenece a Dios. Y en esa actitud de ya no propiedad mía, sino propiedad de Dios, porque fui comprado por sangre, ahora tiene que haber un celo. El celo es que no se raye, que no se arrugue, que no se ensucie, que no huela mal. Y ahí, qué cosa más preciosa, hermano. De verdad, cuando uno empieza en ese celo, se vuelve como esa definición que hacíamos al inicio. Es un cuidado esmerado y en un momento dado, hasta con un enojo, si algo está pasando algo malo. No me rayen este carro, que este no es mío, este es prestado. Este cuerpo que tú tienes no es tuyo, es prestado. Ya le pertenece a Dios, ya lo compré. Ya es algo tremendo. Recuerdo que en una oportunidad, pues, compré un carro y no tenía que regresarme porque el mío ya lo había entregado. Mire, lléveselo, me dijo, y mañana le entregamos el nuevo. Pero cuando yo me llevé ese carro a la casa, yo no quería ni siquiera que las moscas se pararan, porque ese ya no era mío. Ese carro ya no era mío. Ese carro era de la agencia, ya no era mío. Entonces, ese cuidado es el que nosotros, con celo, tenemos que cuidarlo. Hermanos, creo que en esa idea hemos fallado a Dios. Ha faltado celo. Y dentro de estas fórmulas, o estas áreas del celo, quisiéramos enfocar, y ojalá que cada uno pueda leer la carta y pueda entrar a considerar su propia circunstancia de vida. Hermanos, el celo dentro de la congregación. Hermanos, es lamentable, pero dentro de la misma congregación se ha perdido el celo. Falta de respeto a los valores espirituales. A veces vemos, hermanos, con gran falta de reverencia, niños, hermanos, caminando, corriendo ahí por los escenarios, por el púlpito, en una actitud de irrespeto, niños que, hermanos, no respetan ningún momento siquiera de adoración. Y vemos, hermanos, cómo el mismo pecado se empieza a ser permisivo dentro de la iglesia, y lamentablemente vamos aceptando muchas cosas dentro de la misma congregación. Y es el caso, por ejemplo, entonces, que las iglesias se han vuelto, hermanos, como negocio, prácticamente. Las iglesias mismas, dentro de la congregación, como negocio. Solo se habla de negocio, se habla de esto, de lo que te compro, de lo que te vendo, etcétera. Y esto, hermanos, es lo que vive el mundo religioso actual. Bajo esas doctrinas, hermanos, de la prosperidad, bajo esas doctrinas, hermanos, humanistas, los hombres han hecho de las congregaciones, de las iglesias, verdaderos centros de comercio, centros de convenciones únicamente, en donde, hermanos, el celo por Dios se ha perdido. Hermanos, y esto se vuelve en las iglesias, lamentablemente, en un concurso de modas, ahí a ver quién tiene la mejor ropa, quién tiene la mejor vestimenta, quién tiene el mejor carro, quién tiene... Hermano, la verdad es que es algo lamentable, y esto está tipificado de una forma muy especial, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, entra en aquel momento tan dramático, conocido por cada uno de nosotros, y cuando ve que en el templo, hermanos, ahí en el templo donde se adoraba a Dios, allá habían cambistas, allá habían vendiendo palomas, andaban vendiendo cualquier cosa, hermano, era un mercado total, casa de cambio, etcétera, hermanos. Y Jesús, hermanos, toma una actitud de celo, de celo santo. Hermanos, se pone enrojecido, se le sube la adrenalina. Hermanos, toma literalmente un látigo de cuerdas, hermanos, y empieza a sacar a todos aquellos, hermanos. Pero no era por un daño a él. Es que, hermanos, el lugar que estaba ahí era dedicado, era santo. Y es lo que, hermanos, muchos de nosotros hemos dejado de entender. y las iglesias únicamente se enfocan en el aspecto económico, en el aspecto humanista, y dejan de tener el celo por las cosas de verdad, que son espirituales. Se pierde la visión dentro de las congregaciones. Y es ahí, hermanos, donde el Señor Jesús toma ese látigo y empieza a derribar todo aquel mercado que había ahí, hermanos, un mercado que la verdad es que era un centro de desastre en ese celo santo. Y el Señor dice, mi casa, casa de oración será llamado, y tú lo has convertido en cueva de ladrones. Las iglesias, las congregaciones, las religiones han marcado como cueva de ladrones muchos de los santuarios y los lugares apartados para la adoración a Dios. Se ha perdido el celo dentro de la congregación. Pero hay algo quizás más, tal vez más meticuloso y más diabólico, en donde el diablo ha trabajado horriblemente. Y se ha perdido el celo en nuestras casas, hermano. Muchachas de 12, 13 años que andan con novio, las mamás ya no pueden hacer nada. Es que lo que pasa es que la nena dice tal cosa. No, es que el nene, ya no puedo, hermano. Y ya las muchachas empiezan a tener sus modas, a ponerse las ropas del mundo, a oír música mundana. Y en la casa de los papás no dicen nada, porque se enoja el niño. No quieren tener problemas con el bebé, pero sí van a tener problemas con Dios. Se ha perdido, hermanos, ese celo. Y los hogares se han convertido, hermanos, en verdaderos centros de tolerancia, en donde las críticas a los demás, las calumnias, la violencia intrafamiliar, los celos amargos, modas, celebraciones, allí en esos núcleos familiares, hermanos, en donde las familias celebran esto, celebran navidades, celebran días de aquí, días de allá, celebran cumpleaños aquí, cumpleaños allá, celebraciones paganas totalmente, hasta Halloween, etcétera. Y ahí están, hermanos, celebrando fiestas paganas. Es que no es tan malo. Recuerdo que una muchacha decía, ¿y qué tiene de malo que los niños coman dulcitos el día de Halloween? Es que pobrecitos los niños, es que no estamos hablando de los dulces, estamos hablando del simbolismo que tiene, de las fiestas paganas, que nosotros hemos perdido el celo y nos volvemos partícipes de esas prácticas mundanas que están destruyendo todo principio de Dios, y esos son los ídolos de los cuales hacía mención precisamente en el libro de Deuteronomio. Tú te vas a levantar ídolos y yo te voy a destruir, porque yo soy fuego consumidor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces dentro de nuestros hogares? Porque nadie dice nada. A veces sus mismos hijos están publicando verdaderas barrabasadas, bestialidades, dentro de las mismas redes sociales, hermanos. Hijos de verdad, que mira uno en las fotografías, en esas que les envían a veces a uno Instagram y todas esas redes sociales, hermanos, en donde jovencitas de la iglesia, hermanos, son irreconocibles. Mire este corazoncitos y sus besitos, y hermanos, unas sus plantas, fachas, hermanos, de verdad, que dejan mucho que desear. Y los papás dicen, no, es que la nena ni siquiera Facebook tiene, dice, la nena tiene 3 Facebook. Y el papá ni cuenta se da de lo que está sucediendo. La nena ya anda con novio y la nena ya tiene relaciones con el novio. Y la mamá no se ha dado cuenta porque no hay celo de Dios. Porque los hijos son los que imponen las cosas en la casa. Y los padres dan los peores ejemplos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación? Nadie dice nada, pero Dios iba a decir algo. Y hoy nosotros también, como pastores de la iglesia, sí queremos decir algo. Cedemos ante la rebeldía de las juventudes. Cedemos ante la rebeldía y la desobediencia entre matrimonios. Se ha perdido el concepto de temor dentro de la casa. Se ha perdido el orden, se ha perdido la disciplina, se ha perdido la corrección. Y esto es que se ha perdido el celo de Dios. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer como padres de familia? Hermanos, tenemos que entender que tenemos que ordenar, tenemos que descontaminar, tenemos que corregir, tenemos que limpiar todo el rincón de tu casa. Revisa. Hemos tenido, hermanos, noticias tan serias de muchachos de 13, 14 años de la iglesia que tienen cigarrillos de marihuana en su dormitorio. Que tienen, y a escondidas de los padres, tienen botellas de licor que están ahí. Hermanos, abramos nuestros ojos, entendamos, Las cosas son reales. Esto que estoy diciendo es una realidad. Por lo menos 3, 4 casos de muchachos que se han vuelto ingobernables dentro de su casa. ¿Por qué? Porque no hubo celo, no hubo celo santo de parte de sus padres. Porque dejaron que abrieron todo espacio de libertinaje y no somos capaces. Registra, ubica, ¿quiénes son las amistades de tus hijos? ¿Cómo están las tecnologías? Nada de estar con contraseña ni cosa por el estilo. Que haya realmente una apertura y que el celo de Dios se manifieste en la casa. Y sobre todo, tu testimonio como padre y madre dentro de la casa. Es en nuestras casas, hermanos, donde tenemos que instruir a nuestros hijos. Y dice la palabra, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo, no se apartará de él. El otro campo de batalla es precisamente dentro de la sociedad. Hermanos, como hijos de Dios, como embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, como los entes que vamos a conciliar, eso fue lo que Jesús nos delegó precisamente, ese celo ante la sociedad o dentro de la sociedad. ¿Cuál es tu actitud allá en el trabajo? ¿Cuál es tu actitud en la escuela? ¿Cuál es tu actitud en el colegio? ¿Cuál es tu actitud en la universidad? ¿Cuál es tu actitud en el vecindario? ¿Estás impactando la vida de la gente? ¿Es posible que tu vida realmente demuestre que eres diferente? ¿Será que se pueda notar dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, que tú eres un ente diferente, que tienes el Espíritu de Cristo, que sos una persona confiable, que puede de verdad mostrarle al mundo de que Cristo sí pueda cambiar? El mundo entero está bajo el maligno, hermanos, y eso ya lo sabemos. Satanás tiene el control absoluto de instituciones, de cualquier género, y él tiene control de todos los elementos y movimientos que se dan dentro de la sociedad. Pero a pesar de esa realidad que vivimos, el cristiano tiene que marcar la diferencia a través de su celo. ¿Pero qué pasa? Si nosotros como cristianos estamos participando en los mismos chistes, en las mismas bufonerías, hermanos, entre compañeros, es que para que no digan nada, y participamos dentro de los empleados del trabajo, si vamos a un convivio, no es que yo una Coca-Cola me voy a tomar, no seamos ingenuos, hermano. Tú debes de marcar, es que no quiero perder mi trabajo, es que por Dios, si lo vas a perder, Dios te va a dar el doble de bueno, porque Dios es fiel. Y dice que Él honra a los que lo honran. Hermanos, es necesario que nosotros, hermanos, seamos de verdad lumbreras. Esa luz que se pone encima de la mesa y arriba para que sea vista por los hombres, una ciudad en alto. Hermanos, se ve la luz para todos los lados. Que puedas ser fiel a tus propios principios dentro de la sociedad. Quizás en un momento dado vamos a tener que sufrir el marginamiento, vamos a tener que sufrir el oprobio, hermanos, y vamos a tener que sufrir la crítica a todo nivel y la burla. Eso, hermanos, eso es de ley, pero no tengan pena, dice el Señor. No es a vosotros a los que están rechazando, es a mí, dice el Señor. Ese celo nos debe llevar a una postura. No estoy hablando de legalismo, hermano. No estoy hablando de que nosotros estemos señalando a la gente, sino de mantener mi postura como cristiano dentro de la sociedad. Y es que con mis acciones, no con mis críticas, es que yo no he sido constituido por juez, es que yo vino a dar ejemplo de lo que Dios ha hecho en mi vida, y eso es el celo. Él puede decir, no, es que mire, que es obligación venir, disculpe, pero no, le vamos a quitar el trabajo. Pues ahí sí que, la verdad es que, ¿qué puedo hacer? Pero a pesar de eso, Dios te va a honrar. Dios va a tomar la decisión final de tu vida, pero tienes que demostrar que Dios está contigo, que estás dispuesto a celar, a mostrar el celo santo a pesar de las circunstancias, a pesar de que puedas perder quizás algo dentro de esta misma función dentro de la sociedad. Pero la verdad es que hay un pasaje muy bonito en San Mateo 5:14, que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No dice vuestros señalamientos, vuestras buenas obras. Y así dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, todo esto es maravilloso de entender, pero el último punto que nos ocupa en este documento es el celo por nuestra propia vida. Yo creo que al final Dios crea un hombre, creó a Adán, a un individuo, y de ese individuo pues surgió pues una mujer, y de ahí de esa mujer surgió un grupo familiar, y de ahí pues surgió surgieron las sociedades. Quiere decir que el elemento fundamental, esencial, es el individuo, hermano. Y es ahí el celo por mi propia vida. Pues el celo está bien en mi casa, el celo está bien en la iglesia, el celo está bien en la sociedad. Ahora, yo tengo que ser celoso de mi propia vida. Y eso es importante. Que mi vida honre a Dios, que mi vida agrade a Dios. Que yo tenga que corregirme a mí mismo por los errores y por los riesgos que ponga en mi vida en contra de la voluntad de Dios. Esto estábamos hablando de algo individual. Entreguemos, porque cada uno, dice la palabra, va a entregar cuentas a Dios por nuestras obras, y estas obras sean buenas o sean malas, y esto nos obliga a mantener activo nuestro discernimiento espiritual, y esto es importante. Hermanos, en la medida en que yo sepa de que mis obras van a ser juzgadas un día y que no se le escapa nada a Dios, yo tengo que estar atento a no fallarle a Dios, y eso es celo. Atento a que si fallé yo voy a corregir, atento a de que si estoy en un riesgo al extremo, que yo voy a ser juez de mi propia vida y poder decir, no Señor, eso es lo que tengo que cambiar, y perdóname, y ponerme a cuentas con Dios continuamente. Y esto tenemos que tener un juicio equilibrado de nuestras acciones. Ese celo de Dios hace mantener ese equilibrio. Y a través de las Sagradas Escrituras vamos a tener el parámetro para poder establecer cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Lo que entiendo de ellas, lo que digo, lo que hago en el mundo, ante el mundo, en un celo personal. Porque qué fácil es acusar a otro de aquí, allá, 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 allá. Pero yo debo ver mis acciones. Por eso el celo por mi propia vida, creo que lo fundamental, lo principal, es el núcleo central de una sociedad, la cual puede ser testiga de una obra perfecta de Dios en nuestra vida. Hermano, nuestra vida está escondida en Dios. Y sabemos, hermanos, lo que dice precisamente el libro de Gálatas, es un pasaje muy precioso, y dice Gálatas 2:20, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Será que Jesús se podía mover de ahí a la cruz donde estaba, hermano? Estaba clavado. Ahí estaba en la cruz, estaba clavado. Él no podía ir a ningún lado. Entonces, ahora yo, en esta modalidad de Cristo, yo estoy también crucificado juntamente con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tampoco me puedo ir al mundo. Que yo tampoco, yo tengo que actuar en ese mismo celo de Cristo. Yo tengo que tener ese celo por mi vida, por mantener. Y dice, juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo. ¿Y por qué no vivo yo? Como dijimos anteriormente, porque este cuerpo ya es un cuerpo prestado, hermano. Ahorita ando con un cuerpo prestado. Este cuerpo ya no me pertenece. Mi vida ya no me pertenece. Se la entregamos a Jesucristo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es cuidarlo. En ese celo santo, cuidar mi vida. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, como quien dice, es que todavía tengo carne. Pero aún eso, esa vida carnal que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es esa fe, hermanos? En que Él nos va a sostener. En que a pesar de nuestras debilidades, Él nos va a dar esa capacidad para seguir adelante. De esta misma manera y como hijos y siervos de Dios, hermanos, cada uno de nosotros jugará un rol correctivo, y esto es importante. De una manera vamos a tener que corregir. Vamos a tener que corregir en la congregación, vamos a tener que corregir en nuestra casa, vamos a tener que corregir, hermanos, dentro de la sociedad misma muchas cosas, pero sobre todo vamos a tener que corregir nuestra propia vida, primeramente yo, y luego pues a todos los que nos rodean, para poder en ese celo santo mantener un testimonio ante el mundo. Hermanos, esto es indispensable, es ineludible para un hijo de Dios. Esa actitud permanente dentro de nosotros, ese cuidado permanente, se llama celo. Ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros podamos, repito, no me interesan los fariseos, no me interesa el legalismo, es contrario a la voluntad de Dios, pero sí que puedan marcarse en nuestras vidas cuál es la voluntad de Dios, los principios de Dios, que puedan marcarse para que pueda definirse perfectamente quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del mundo. Quién es el que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, que ya no se pertenece a Él, y quién todavía pertenece al mundo. Y que salgamos de todo término religioso hipócrita, hermanos, para poder vivir en esa santidad, en ese celo de Dios, en ese celo santo. Practiquemos ese celo, hermanos, y roguémosle a Dios, mantener esa actitud vivencial acerca de mi vida. No, esto no está bien, esto no está correcto, tengo que ver esto adelante, esto no es lo que Dios quiere, no, esto, aquí fallé. Hermanos, atentos, dispuestos, ser meticulosos, ser diligentes en poder corregir nuestra propia vida. Hermanos, el sentimiento del Consejo Pastoral es que este tema se amplíe, predíquenlo, que ustedes puedan vivirlo dentro de cada uno de sus grupos familiares y grupos de iglesias hijas, porque es tan importante, es fundamental. Si no hay celo, no podemos hablar de amor a Dios. El amor a Dios se va a manifestar en el celo hacia sus mandamientos, hacia sus principios, conceptos, preceptos, para poder estar un día en ese mismo sentimiento de Jesucristo y estar con Él siempre, por siempre y para la eternidad. Que Dios nos ayude a ir a esa meta, a ese llamado que Dios nos ha hecho, a ese momento maravilloso en que la presencia de Dios iluminará por completo nuestra vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, la paz sea con cada uno de nosotros, y no nos decepcionemos, no nos desanimamos, al contrario, tome ánimo nuestra vida para poder seguir peleando esta batalla de la fe. Que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Y adelante. Amén y amén.